Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
En esta edición hablaremos sobre el último descubrimiento de la NASA sobre Titán y sus cráteres. Nos enfrentamos a los esfuerzos de la OMS para buscar la fuente del coronavirus en China. Investigar pistas intrigantes de que la infección está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Comentaremos que Estados Unidos abandonó el Acuerdo Climático de París. Exploramos el resurgimiento del COVID-19 en Europa. Acompáñenos. Entérate.
Entérate.
Cráteres de impacto revelan detalles de la meteorización de la superficie de Titán.
Una nueva investigación sobre 9 cráteres de Titán, la luna más grande de Saturno, proporciona más detalles sobre cómo los meteoritos afectan a la evolución de la superficie y qué hay debajo de esta. Los científicos han utilizado datos de la misión Cassini de la NASA para profundizar en los cráteres de impacto en la superficie de Titán, revelando más detalles que nunca sobre cómo evolucionan los cráteres y cómo el clima impulsa cambios en la superficie de la gigantesca luna de Saturno. Al igual que la Tierra, Titán tiene una atmósfera espesa que actúa como escudo protector de los meteoroides. Mientras tanto, la erosión y otros procesos geológicos borran de manera eficiente los cráteres creados por estos meteoroides, que llegan a la superficie. El resultado son muchos menos impactos y cráteres que en otras lunas. Aún así, debido a que los impactos agitan lo que hay debajo y lo exponen, los cráteres de impacto de Titán revelan mucho.
El nuevo examen mostró que pueden dividirse en dos categorías. Los de los campos de dunas alrededor del ecuador de Titán y los de las vastas llanuras de latitudes medias entre la zona ecuatorial y los polos. Su ubicación y su composición están conectadas. Los cráteres entre las dunas y el ecuador constan completamente de material orgánico, mientras que los cráteres de las llanuras de las latitudes medias son una mezcla de materiales orgánicos, hielo de agua y una pequeña cantidad de hielo similar al metano. A partir de allí, los científicos llevaron las conexiones un paso más allá y descubrieron que los cráteres en realidad evolucionan de manera diferente dependiendo de dónde se encuentren en Titán. Algunos de los nuevos resultados refuerzan lo que los científicos sabían sobre los cráteres, que la mezcla de material orgánico y hielo de agua se crea por el calor del impacto, y esas superficies luego son lavadas por la lluvia de metano. Pero mientras los investigadores encontraron que el proceso de limpieza ocurre en las llanuras de latitudes medias, descubrieron que no ocurre en la región ecuatorial. En cambio, esas áreas de impacto se cubren rápidamente con una fina capa de sedimento de arena. Eso significa que la atmósfera y el clima de Titán no solo están dando forma a la superficie de Titán, también están impulsando un proceso físico que afecta según qué materiales permanecen expuestos en la superficie.
La parte más emocionante de nuestros resultados es que encontramos evidencias de la superficie dinámica de Titán escondida en los cráteres, lo que nos ha permitido inferir una de las historias más completas del escenario de la evolución de la superficie de Titán hasta la fecha, dijo Anecina Solominodou, investigadora de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y autora principal del nuevo estudio. Nuestro análisis ofrece más evidencias de que Titán sigue siendo un mundo dinámico en la actualidad. El nuevo trabajo, publicado recientemente en Astronomy and Astrophysics, utilizó datos de instrumentos visibles e infrarrojos a bordo de la nave espacial Cassini, que operó entre 2004 y 2017 y realizó más de 120 sobrevuelos de la Luna, que es del tamaño de Mercurio. Las ubicaciones y latitudes parecen revelar muchos de los secretos de Titán, mostrándonos que la superficie está conectada activamente con los procesos atmosféricos y posiblemente con los internos, dijo Solominodou. Los científicos están ansiosos por aprender más sobre el potencial de Titán para la astrobiología, que es el estudio de los orígenes y la evolución de la vida en el universo. Titán es un mundo oceánico, con un mar de agua y amoníaco bajo su corteza, y a medida que los científicos buscan vías para que el material orgánico viaje desde la superficie hasta el océano, los cráteres de impacto ofrecen una ventana única al subsuelo. La nueva investigación también encontró que un sitio de impacto llamado Cráter Selk está completamente cubierto de materia orgánica y no ha sido tocado por el proceso de lluvia que limpia la superficie de otros cráteres. Selk es de hecho un objetivo de la misión Dragonfly de la NASA, que se lanzará en 2027. El módulo de aterrizaje parecido a un helicóptero investigará cuestiones claves de la astrobiología mientras busca una química biológicamente similar a la Tierra primitiva, antes de que surgiera la vida. La NASA tuvo su primer encuentro cercano con Titán hace unos 40 años, el 12 de noviembre de 1980, cuando la nave espacial Voyager 1 de la agencia pasó volando a tan solo 4.000 kilómetros de la Luna. Las imágenes de la Voyager mostraron una atmósfera espesa y opaca, y los datos revelaron que podría haber líquido presente en la superficie. Lo estaba, en forma de metano y etano líquidos, e indicaron que las reacciones químicas prebióticas podrían ser posibles en Titán.
La Estación Espacial Internacional madura como centro científico.
Los científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional, ISS, han realizado unos 3.000 experimentos. Más del 40% han sido experimentos de biología o biotecnología. Los estudios han arrojado varios conocimientos sobre cómo los humanos y los animales se adaptan a los vuelos espaciales prolongados. Los ratones machos, por ejemplo, aún pueden producir descendencia sana después de flotar en el espacio durante 35 días. Una comparación de varios factores biológicos de dos gemelos idénticos, uno astronauta a bordo de la estación espacial durante un año y el otro en la Tierra, demostró que estar en el espacio cambia la longitud de los telómeros, la expresión genética, el microbioma intestinal y las dimensiones de la arteria que lleva sangre al cerebro. Muchos, pero no todos, volvieron a niveles normales después de que el astronauta regresara a la Tierra.
Mucha gente no se da cuenta de cuánta investigación se ha realizado en la Estación Espacial Internacional en torno a la salud humana, dice la ex científica en jefe de la NASA, Ellen Stofan.
Estados Unidos ha abandonado el Acuerdo Climático de París.
Estados Unidos se retira oficialmente del Acuerdo Climático de París el 4 de noviembre. La medida marca un golpe a los esfuerzos internacionales para detener el calentamiento global. El acuerdo histórico alcanzado en 2015 tiene como objetivo limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados. Pero en junio de 2017, el presidente de Estados Unidos anunció que se retiraría del acuerdo. Esa decisión fue el primer paso importante para revertir sistemáticamente las políticas de Estados Unidos establecidas por el gobierno anterior. Desde entonces, el presidente ha revertido docenas de regulaciones relacionadas con el clima, incluidas las normas sobre contaminación del aire, emisiones, perforación y extracción de petróleo y gas. Durante su primer mandato como presidente y en su campaña de reelección, no ocultó su preferencia por los combustibles fósiles y la industria que los proporciona.
Un reciente informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos elogia el petróleo y el gas por brindar seguridad energética y respaldar nuestra calidad de vida, sin mencionar los riesgos climáticos relacionados con el uso persistente de combustibles ricos en carbono. Curiosamente, según los estudios científicos y expertos climáticos independientes, Estados Unidos es uno de los países más contaminantes, junto con Rusia y China.
Estás escuchando Entérate. Las 10.000 razones por las que eres alto o no.
Un estudio que analizó a más de 4 millones de personas encontró alrededor de 10.000 marcadores de ADN que parecen explicar casi todas las variaciones hereditarias en altura.
Los estudios de gemelos sugieren que alrededor del 80% de la variación de la altura se debe a la genética, pero los factores genéticos responsables han sido frustradamente esquivos. El nuevo estudio incluyó solo a personas de ascendencia europea e identificó solo cambios de una sola letra, comúnmente conocidos como SNP, en el genoma que podrían explicar la altura, no en los genes en sí.
La política dificulta la búsqueda de fuentes en China.
China y la Organización Mundial de la Salud, OMS, han acordado cómo buscarán el origen del coronavirus que causa COVID-19. En una primera fase, los científicos revisarán los registros del hospital para buscar detalles sobre los primeros pacientes e investigarán qué vida silvestre se vendió en un mercado donde surgieron varios casos tempranos. En una segunda fase, los científicos buscarán el virus en huéspedes animales y tratarán de encontrar un huésped intermedio que podría haber transportado el virus de los murciélagos, donde se cree que se originó, a las personas. Pero las expectativas son bajas. Los esfuerzos de la OMS para arrojar luz sobre los orígenes del virus comenzaron en febrero, pero hasta ahora han dado poco. Los críticos dicen que la OMS concedió demasiado, a menudo a puerta cerrada, para mantener su acceso al país, lo que ayudó indirectamente a que Beijing encubriera los primeros fracasos de China en el manejo del brote.
¿Cómo no presentar datos COVID?
Cuando los científicos del gobierno del Reino Unido ilustraron la sombría situación del COVID con una tormenta de gráficos confusos, James Cheshire, un investigador de información geográfica y cartográfica, nos dice cómo podemos hacerlo bien.
Si no puedes convencerlos, confúndelos. Después de diapositiva tras diapositiva de mapas y gráficos, hubo una creciente frustración por la forma en que se presentaba al público las estadísticas de importancia nacional. Hacer bien estas cosas es importante. La confianza en el gobierno influye en si las personas siguen las pautas de salud pública. La información que se muestra es compleja y toma un momento digerirla. Los presentadores, el principal asesor médico del gobierno del Reino Unido, Chris Whitty, y su principal asesor científico, Sir Patrick Vallance, debieron reducir la velocidad. El diseño del mapa tampoco mostró que la tasa excediera con creces los 200 casos por cada 100.000 personas en algunas áreas. Wuhan, por ejemplo, tuvo 622 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Las infecciones están relacionadas con el Alzheimer?
Una teoría marginal vincula los microbios del cerebro con algunos casos de enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los investigadores del Alzheimer, respaldados por un gran volumen de evidencia, piensan en cambio que los culpables claves son moléculas pegajosas en el cerebro, llamadas amiloides, que se agrupan en placas y causan inflamación, matando a las neuronas. Ahora hay indicios interesantes de que las dos ideas podrían encajar. La infección podría sembrar algunos casos de enfermedad de Alzheimer al desencadenar la producción de grumos amiloides.
Divertido entrenamiento de integridad en Malasia.
Investigadores de una red de científicos jóvenes en Malasia están utilizando talleres enérgicos, atractivos e inmersivos para dar vida a la conducta de investigación responsable, RCR, escribe uno de los fundadores. Los talleres van más allá de los ejercicios de marcar casillas, que son todo lo que algunos investigadores aprenden sobre RCR, si es que se enteran de ello.
Para que las mejores prácticas echen raíces, los investigadores necesitan más que conocimientos de memoria, escribe el biólogo molecular de Min Chau. Pide que esta iniciativa, de abajo hacia arriba, inspire liderazgo para hacer de RCR la base de la investigación.
Cita del día. Lo importante aquí no son los números precisos, es darnos cuenta de que bajo cualquier escenario, esta pandemia está lejos de terminar y juntos tenemos el poder de dar forma a lo que sucederá a continuación. Si la mayoría de las personas de Estados Unidos usaran máscaras en público, se salvarían más de 130.000 vidas en marzo, señala el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins.
Aterrizaje confirmado. Dos palabras que los científicos de la NASA esperaban desde 2016, cuando la nave espacial OSIRIS-REx emprendió su viaje al asteroide Bennu. Durante los dos últimos años de su misión, la nave ha estado orbitando el asteroide en busca de un lugar adecuado para aterrizar, pero solo para un breve encuentro. Duró tan solo unos segundos, casi como un beso en la superficie. En ese lapso, OSIRIS-REx tomó muestras de roca y polvo del asteroide, segundos que conllevan años de preparación. Puedo decir que todo salió a la perfección, lo cual es una especie de sello distintivo de este equipo. Hemos superado con creces las expectativas una y otra vez. Hemos superado los increíbles desafíos que este asteroide planteaba y la nave espacial parece haber funcionado a la perfección. Es la primera vez que la NASA toca un asteroide. En una semana los científicos sabrán cuánto material se recogió. Aún así, la misión es ya un éxito. No puedo creer que lo hayamos logrado. Si la recogida de muestras tuvo éxito, OSIRIS-REx comenzará su largo viaje de regreso a casa y volverá a la Tierra en 2023.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.